la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Ya estamos en una semana de colofón. Colofón de este mes de mayo y además estamos en el preámbulo de un puente para quien lo disfrute. Así que desde aquí, buen reprise, buena energía para comenzar estos tres días que para muchos de los castellano-manchegos dibujan en el horizonte un tiempo de descanso, de asueto, de compartir con la familia. ¿Y por qué no con los amigos? Pero entre tanto, ahí en las dos cosas entramos nosotros. Somos familia, somos amigos, somos todos los que componemos efectivamente estas ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza. En esta ocasión, como todos los lunes, tenemos que decir desde aquí, hola, Óscar Ruiz Carranza, que disfrutes de ese viajecito, y nosotros aquí, evidentemente, estamos en el 102.5 de FM, para que toda la comarca de Sigüenza participe activamente de estas ondas, también en el 89.3 de FM. Abel Cebrián, muy buenos días. Hoy es lunes 27 de mayo de 2013, para todo el día, como se suele decir. Y claro, estamos en los dos puntos del dial en un día importante para los celíacos, es el Día Nacional de la Enfermedad Celíaca de los Celíacos, y vamos a abundar mucho en nuestro capítulo de salud al respecto. Pero también tenemos otros muchos contenidos que, como siempre, recalan aquí y en los que podéis participar a través de un teléfono, apuntadlo, 949-247920, también del correo electrónico programas.guadalajara@cadenacope.net, y como siempre, tenemos que decir que estamos en Facebook, en todas esas redes sociales para coger lo mejor de ellas, lo más positivo. Ahora, eso sí, a las 12:32, como cada día, nos hacemos a la mar de tantas noticias y de titulares que marcan cada jornada aquí en nuestra provincia. Miguel Chiverto, jefe de informativos de Ambas Casas, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, pues aquí tenemos ya muchos titulares para la jornada de hoy. Eso que estamos en tres días, ¿no? De cara a unos días de vacaciones para todos los castellano-manchegos. Y sabemos que vamos a hablar de caridad, también de recetas electrónicas en su presentación.
También.
Y, ¿por qué no decirlo? Un buen capítulo deportivo, ¿eh? Vamos a tener que dibujar por lo menos cierta sonrisa. Pero, Miguel, yo creo que no nos puede pasar desapercibido que Guadalajara es ciudad amiga de la infancia. Eso lo tenemos en el corazón.
Lo tenemos muy claro, y esta tarde a las 6:30 el alcalde Antonio Román va a descubrir esa placa que otorga a la ciudad de Guadalajara ese título de ciudad amiga de la infancia aquí en la Plaza de Santo Domingo.
Esta capital alcarreña con los más pequeños. Los días estamos con el completo de la familia, pero ahora los protagonistas son ellos, los más pequeños. Bueno, a decir verdad, los protagonistas pequeñajos de la casa son aquí los más importantes jornada tras jornada. Vamos rebuscando en cada uno de nuestros capítulos ese consejo, esas pautas, o por qué no, ese contenido que les guste o les facilite la vida en ese camino a ser grandes, aunque no les apetezca. Y en eso estamos en COPE Guadalajara y en COPE Sigüenza. Por lo tanto, no nos pasa desapercibido el descubrimiento de la placa señal de Guadalajara como ciudad amiga de la infancia. Hablamos ahora con un niño grande que está de primer edil de nuestra capital carreña, es Antonio Román. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y es que aflora, ¿no? Rebrota ese espíritu infantil cuando nos encontramos con momentos como estos en una ciudad, ¿no?
Bueno, la verdad es que aflora desde que piensas que tienes que hacer una ciudad mejor para todos, y aflora esa infancia o adolescencia cuando te pones en la piel, en la cabeza de esos niños que de una manera u otra llevan ya algunos años participando con el ayuntamiento en tratar de hacer una ciudad mejor. Y esa idea, esa iniciativa, pues hizo que fuéramos reconocidos por UNICEF y la Federación de Municipios y Provincias como ciudad amiga de la infancia el pasado año 2012. Y hoy pues vamos a descubrir esa placa con carácter previo a la celebración del Consejo de Infancia que tendrá lugar esta tarde en el Ayuntamiento de Guadalajara.
También ha sido declarada Siker, es el municipio setero, así que estamos haciendo tándem con algo muy importante, porque no estamos hablando de niños actuales, que también, sino de futuras generaciones que tienen que tener unos valores férreos y a poder ser bien dados por parte de los adultos. Adultos que están en su casa, en su familia, en la comunidad educativa, o por qué no, Antonio, en las administraciones, las locales, las cercanas, ¿no?
Sí, yo creo que en todos los ámbitos que has enumerado, desde la familia, los colegios o la propia administración, la presencia de los niños, su participación efectiva en la toma de decisiones es importante. Si una ciudad participan, dan sus propuestas, sus ideas, los niños y adolescentes, seguro que hacemos una ciudad mejor también para ellos. Y aquí tengo que decir que estoy muy contento de cómo se ha realizado en estos últimos años esa participación y esa relación con los representantes de los niños y de los jóvenes, porque, bueno, creo que ha sido realmente eficaz en tratar de conseguir esos objetivos que nos planteábamos en el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, el de promover el bienestar de la infancia, el que se involucren en el desarrollo y evaluación del propio plan, el que se garantice la presencia efectiva de los niños, en poner en marcha diferentes actuaciones propuestas por ellos o aquellas que por las cuales nos dieron el reconocimiento, que era en todo el trabajo que hacíamos en la prevención de las drogodependencias, en estos programas en los que participan de manera activa centenares, miles de niños y jóvenes de Guadalajara, pues estoy muy satisfecho de hacerlo y del reconocimiento, sino sobre todo la participación de los propios chavales.
Sí, estamos hablando de distintas concejalías, ¿no? Suponemos que están involucradas, si no de forma simultánea, sí conjuntamente a lo largo de todo un año, para que eso funcione, para que se muevan distintos contenidos que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. Además, recientemente presentabais ese programa 00 y Guadanatura, con respuestas o estímulos que son saludables para los más jóvenes, los adolescentes. En lo que tiene que ver con los más pequeños, con esa infancia, con el comienzo de la vida, ¿qué hace el Ayuntamiento de Guadalajara?
Bueno, si es en el comienzo de la vida, en esos años primeros, hasta el acceso a la enseñanza infantil, a las escuelas infantiles, en esos años lo que hacemos es trabajar sobre todo en el plano de la familia. Yo, por recordar algún programa, recuerdo aquellos programas de música en familia donde decenas, eran más de 100, creo que eran 120 madres, padres con niños, bebés hasta 2-3 años, pues participaban en esas en esos encuentros para empezar a educar en la música. Tú lo decías en tu intervención, decías que participan transversalmente muchas concejalías. Pues este es uno de esos ámbitos, pero luego también hay un ámbito que afecta a los más pequeños y sobre todo a los más pequeños de familias necesitadas, y son todos esos programas que llevamos a cabo para familias necesitadas, dirigidos sobre todo a que los niños pues tengan una alimentación correcta, y estamos haciendo llegar desayuno saludable a muchos niños que por las circunstancias sobrevenidas de la crisis, pues sus familias no tienen recursos para que tengan una alimentación adecuada, y el Ayuntamiento está proporcionando esos alimentos, o en esos edades tempranas de la vida, pues los pañales o la ropa a esas familias más necesitadas. Te he hablado, por tanto, de algo del aspecto lúdico, cultural, pero que también enseña al niño desde lo más pequeño, como es la música, a un plano de la necesidad. Digo, son actuaciones que hacemos ya desde la más temprana infancia, en la cual tú seguro que estás muy concienciada.
Pues sí, lo estoy, y además con muchísimo gusto. Y has mencionado la simple manutención de los más pequeños en un tiempo en el que la crisis tiene como víctimas primordiales a los niños. ¿Cuántos niños van sin desayunar al cole, sin ropa que ponerse o con la que cambiarse. La situación es visible en las aulas y realmente puede pasar desapercibida porque, como decíamos el otro día con un asesor que tiene que ver con el empleo, parece que por la calle todo el mundo sigue sonriente, pero la procesión va por dentro o está en las casas y en los colegios además se detecta. Así que no está de más que un ayuntamiento como el de Guadalajara Capital trabaje para que todo esto cambie, al menos poco a poco, aunque sea en un medio y largo plazo de tiempo. Así que Antonio Román, alcalde de Guadalajara, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que lanzar a los más pequeños?
Pues darle las gracias a todos los pequeños, a los que participan y a los que están detrás, porque gracias a su impulso fue posible este reconocimiento y ahora tenemos un reto más importante, es realmente consolidar esa ciudad amiga a la infancia, que esa ciudad amiga a la infancia se ve en las actividades deportivas, culturales, en los parques, en los juegos infantiles, en hacer la ciudad más accesible, en ayudar al más necesitado, en ser más solidario, en tantas y tantas cosas que los niños realmente nos enseñan en cada consejo de infancia, porque estas son las propuestas que ellos nos hacen.
Sí, y los adultos son referente y modelo para ellos. ¿Algún Román pequeño de la casa quiere ser alcalde o médico?
Eso ya, el destino lo dirá, y de momento son muy pequeños, pero espero que por lo menos sean buenas personas, que es lo que deseamos todos los padres.
Eso también, lo compartimos aquí en estas ondas. Muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Y sí, hablamos de la necesidad de cubrir necesidades, valga la redundancia, básicas de cada familia y de, por ejemplo, comprar pañales para los niños o leche maternizada para los bebés en las familias. Bueno, pues con todo esto está el trabajo de Cáritas Diocesana de Sigüenza, Guadalajara. No solamente en este tiempo de crisis, que ya llevamos unos cuantos años, sino desde hace muchísimos más.
Desde hace muchísimos años, Cáritas viene trabajando por la ayuda a los demás, por ir paliando esas situaciones más acuciantes en cuanto a las familias. Hoy, precisamente, Braulio Carles, vicario episcopal de Asuntos Sociales, ha presentado la campaña Caridad 2013. El lema de este año, parecido al año pasado porque está encuadrado en el mismo, con el mismo lema, es vive con sencillez y otro modelo de convivencia nos hará felices. Recordamos que el lema principal es vive con sencillez para que sencillamente otros puedan vivir. Y dentro de este lema viene el de este año. Braulio Carles nos ha dado cifras de verdad escalofriantes, digámoslo así, en cuanto a número de parados, a número de personas sin hogar, a número de familias necesitadas, de las que hablaba hace un momento Antonio Román, nuestro alcalde. Y bueno, sobre todo ha dicho una cosa Braulio Carles, que es momento de invertir, pero de invertir en obra social.
Creemos que es un momento fundamental para invertir en políticas sociales. Hay que priorizar las políticas sociales desde nuestro punto de vista frente a las necesidades, frente a tantas personas que están pues viviendo en este umbral de la pobreza, personas que han perdido su puesto de trabajo, que no pueden hacer frente a la hipoteca. Evidentemente creemos que hay que impulsar el empleo y juntamente con las políticas sociales y el empleo, entendemos que esta es la manera de trabajar para salir adelante de esta situación tan complicada, tan difícil para tantos hogares y para tantas personas.
Acogida, personas sin hogar, mayores, residencias de mayores, restaurante y supermercado solidario, inmigrantes, mujer, integración social con jóvenes. Bueno, son algunos de los muchos programas que lleva a cabo Cáritas de Diocesana Sigüenza, Guadalajara. Y bueno, sigue requiriendo la ayuda
de todos nosotros
esta campaña. Va a ir a lo largo de todo 2013 y seguiremos informando ampliamente sobre ella y sobre acciones puntuales que van a ir realizando desde Cáritas aquí en Sigüenza, Guadalajara.
E imagino que además se habrá anunciado ese Día de la Caridad que conlleva premios anuales y además
anuales.
Son premios entrañables que yo creo que tienen que reconfortar la conciencia de aquellos que lo reciben, ¿eh? Es una gran satisfacción que te digan que eres caritativo, no solamente porque estemos en crisis, sino porque tengas esa esencia en tu empresa, en tu institución, tú como persona.
Hoy, entre los premios que anunciaban hoy, quiero destacar el de los medios de comunicación, que este año, decía Braulio, solamente podemos elegir a uno, aunque de verdad, según ese, nos estamos portando, decía Braulio Carles, todos los medios de comunicación con ellos, dice, tendría que ser un premio para todos, pero bueno, como va a ser a uno, dice, pero apuntaros todos al carro. Este año ha sido a nuestros compañeros de Guadaqué.
Bueno, pues enhorabuena, adelantada, aunque ya habrá ovación en ese salón de actos, que me imagino que será en el Burro Vallejo.
En el Burro Vallejo, siempre, en el Burro Vallejo.
Se junta tanta gente que...
Con un concierto posterior, que también anunciaban, y que anunciaremos el horario, las entradas, todas esas cosas, en su momento, porque si lo decimos ahora, luego que se puede olvidar dentro de unos días, alguno se lo olvida.
Bueno, pues inversión social, inversión en obras sociales, una de las buenas recetas para eso, para que se vaya saliendo de esta crisis lo menos vapuleadamente posible, que ya es difícil.
Que ya estamos bastante...
Ya, de vuelta y media ya.
Vapuleados, pero hay algunos que de verdad, algunas familias además, les han pegado una paliza, de verdad, de mucho cuidado.
Mucho revolcón.
Sí, sí.
Y claro, hablando de recetas, también hay que hablar en el ámbito sanitario de la receta electrónica.
La implantación de la receta electrónica se ha implantado, vamos, ha hecho hoy la presentación el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echaniz, y presentaba esa receta, esa implantación aquí en Guadalajara. Lo presentaba de esta manera, se han dado mucha prisa en esa implantación. El próximo 6 de junio estará al 100% en toda Castilla-La Mancha.
El próximo 6 de junio, el jueves de la semana que viene, estaremos al 100% en toda Castilla-La Mancha. En solamente 5 meses hemos sido capaces de poner toda la receta electrónica en Castilla-La Mancha en muy poco tiempo. Y quiero ponerlo en valor porque hemos hecho realmente un récord en materia de implantación respecto a otras comunidades autónomas de todo el país.
Esto es lo que va a suponer que vas a ir con la tarjeta tuya, la tarjeta de sanidad. La van a pasar por el ordenador en cualquier farmacia y ya saben el medicamento que te tienen que dar, la dosis, toda...
Madre mía.
Todo eso. Nos daba unas cifras, José Ignacio Echaniz, que en este último mes, desde que se ha empezado a implantar en Sigüenza, que hicieron el programa piloto, sí, digámoslo así, se han ahorrado 113.000 desplazamientos, solamente en desplazamientos del usuario a las consultas médicas para recetas. Va con su tarjeta a la farmacia y ya saben el medicamento que les tienen que dar.
Pues la verdad es que es una gran solución.
Es un ahorro de tiempo, de dinero, muchas veces en desplazamientos, y va en una mejora de calidad tanto para el usuario como para el médico como para el farmacéutico.
Pues siempre que hablamos de mejoras, bienvenidas estas sean, y os vamos a explicar exactamente todo lo que tiene que ver con los entresijos de la receta electrónica. Lo haremos con nuestros farmacéuticos. Y ahora, eso sí, también la buena receta. El deporte siempre lo es para mejorar nuestra calidad de vida. Pero nos vamos a meter en vestuarios, vamos a quedarnos sobre los banquillos, o mejor incluso nos vamos a poner sobre los campos para saber qué ha pasado este fin de semana y si tenemos buenas noticias.
Pues tenemos buenas noticias. El Deportivo Guadalajara ya está salvado matemáticamente, quiere decir que la próxima campaña seguirá en la división de plata, en la Liga Adelante, en segunda división. Empató a cero en el Sardinero. Y ya digo, le faltaba el puntito para matemáticamente. Está a 8 puntos del descenso y solamente quedan 2 partidos, 6 puntos en juego.
Enhorabuena a todos los deportivistas. Y Azuqueca
está,
también.
El Azuqueca está jugando la promoción de ascenso en el primer partido frente al Iruña. Ha ganado 3-0. Por lo tanto, ha dado un paso de gigante para ese ascenso. Y luego nos queda, lógicamente, el balonmano. Y el Cuadro de balonmano perdió en el Palau Blaugrana ante el Barcelona, 39-23, pero la concadenación de resultados de otros equipos permite también al Coavit Balonmano Guadalajara continuar el año que viene en la Liga Sobal.
Bueno, pues llámalo algo bueno, y en general los deportes satisfactorios. Enhorabuena a nuestros equipos, y especialmente a estos que hemos mencionado, al Depor, a Upado por lo menos. Y nada, muchísimas gracias, Miguel Chiverto, más a las 2:20 en cuanto a información local.
Ahí estaremos.
Muchas gracias, hasta entonces.
Hasta luego.
Nosotros, como siempre, después de la información, ¿qué llega? La opinión de nuestros acreditados expertos.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
¿Sabéis que se lleva la asimetría? El pelo corto, por ejemplo, muy corto de un lado y luego una larga onda que caiga sobre el otro lateral, incluso sobre nuestros hombros. Bueno, pues es para gustos. Pero de esta asimetría estilística no vamos a hablar. Vamos a hablar de otra que es más bien polémica, controvertida. Y es que vamos a seguir la pista de la reunión de Mariano Rajoy con sus varones. La baronesa de nuestra editorial de todos los lunes nos lo cuenta.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Mercedes. Hoy Rajoy se reúne con sus varones, a los que no les ha gustado mucho eso de la financiación asimétrica. Y es cierto que el eje mediterráneo ha sufrido con más virulencia los efectos de la crisis, fundamentalmente porque son los que han vivido como auténticos nuevos ricos. Despilfarraron en embajadas los catalanes, en aeropuertos inservibles los valencianos, y no se sabe en qué los murcianos. Pero también tienen un déficit brutal los andaluces o lo tenemos los manchegos. No es excusa ni la herencia recibida ni el azote de la crisis. Si el punto de partida es peor, habrá que hacer un mayor esfuerzo. Lo demás son excusas baldías y absurdas, además de suponer un agravio comparativo brutal con los cumplidores. Y mientras haya margen para recortar el gasto, mi juicio es que hay que ser inflexible en el cumplimiento del déficit. Y claro que hay margen. O si no, piensen en las decenas de asesores que pululan a nuestro alrededor y que más que asesorar, lo que hacen es estorbar. Pues no asesoran a nadie y su puesto lo ocupan por mero agradecimiento a las labores previamente o posteriormente realizadas. O por poner otro ejemplo, piensen en los coches oficiales que hay a nuestro alrededor, que devengan costes no solo de suministros del propio coche, amén del sueldo del chofer, sino que han visto ustedes a muchos cargos públicos acudir a actos particulares en sus coches privados. Aquí la confusión entre lo propio y lo ajeno es una constante. Y además, ¿qué razón hay para que un cargo público, político o no, utilice en estos tiempos un coche oficial? Si tiene que acudir a un acto público, puede pedir un taxi, que seguramente nos saldrá mucho más barato. Porque permítanme decirles que quien se sube a un coche oficial sin haberlo pagado previamente de su bolsillo, le cuesta muchísimo bajarse después, y se pega a él como una lapa. Que se lo digan, por ejemplo, a Blesa, a quien Caja Madrid le puso a su disposición un vehículo de más de 70 millones de pesetas. Absolutamente vergonzoso. Y no entiendo por qué, por ejemplo, el escándalo generado por los socialistas porque a los diputados regionales de Castilla-La Mancha se les haya quitado el sueldo. No hay razones que justifiquen que en estos tiempos de gravísima crisis económica una persona cobre más de 70.000 euros por acudir a los plenos regionales 3 veces al mes, o que un diputado nacional o senador cobre alrededor de 90.000 euros por acudir 6 u 8 veces al mes a su hemiciclo. Se puede y se debe compatibilizar la actividad profesional con la dedicación a la política, y quien no tenga profesión previa no puede considerar la política un refugio. Con esto no estoy vetando la entrada en política a nadie. Solo digo que quien no tenga desarrollo profesional debe buscarlo, porque de otro modo la política se convierte en un trabajo muy bien remunerado para quienes nada han aportado a la sociedad, y esto es absolutamente injusto. Les animo a repasar los currícula vitae de los cargos públicos que nos rodean y analicen si están sobreestimados o no. Disfruten de una semana en la que de nuevo y por cuarta vez en este año, desde el jueves es festivo en Castilla-La Mancha y en Madrid no, como si viviéramos en países distintos. Animemos a acabar con estos reinos de taifas propios de otras épocas que son carísimos a la par de ineficaces. Y animemos al gobierno a hacer una reforma seria, valiente y firme, como en su momento lo hicieron los estadistas que firmaron los pactos de la Moncloa.
Buenos días, Guadalajara. Firmado María Crespo.
En Garbu Motor, con el plan PIBE, no usamos la palabra desde al dar nuestros precios. Si oyes la palabra desde otra vez, no me corto nunca más el pelo. Peugeot 207 Plus 3 puertas HDI, 9.200 euros. Peugeot 208 5 puertas, 10.500 euros. ¿Lo has oído? Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo, Teléfono 949-20-82-56.
¡Atención! ¡Atención! Remate total de temporada en Calzados Galaxia. Zapatos, botas, botines a 10, 15, 20 euros. Últimos pares. Últimos días. ¿Ha oído bien? A 10, 15 y 20 euros. Calidad a precios extraordinarios. Calzados Galaxia. En Juan Miranda, esquina Calle Mayor. Continuamos con los descuentos a desempleados.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Ante la bajada de temperaturas, ponemos esta música cálida en nuestras ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza. Y cómo no, pensamos en lo que se nos abre en cuanto a oportunidades en la ciudad del Doncel. Y tiene muchas que ver con el idioma. El idioma que hace que sea casi ya una torre de Babel nuestra ciudad seguntina, a través de la Escuela Oficial de Idiomas de Sigüenza, que ya ha presentado su segundo curso. Para conocer todos los detalles y no perdernos el tiempo de matriculación, tenemos a Roberto Casañ. Es asesor técnico docente de la Unidad de Formación de los Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deporte. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y todo eso traducido al inglés cómo sería?
Me pillas.
Es que es muy difícil, hay que por lo menos apuntarse a algún curso de la Escuela Oficial de Idiomas.
Por supuesto.
¿Y ya es la segunda edición?
Ya es el segundo curso, sí. Iniciamos la andadura el año pasado con 250 alumnos aproximadamente, con solamente los niveles A1, que era el antiguo primero, y el B1, el antiguo llamado tercero, y para el año que viene ampliamos mucho abanico. Empezamos con el A1, A2, B1 y el primero del B2.
Parecen los permisos de conducir, al final.
Pues casi. El marco europeo, el marco común de referencia, cambió la nomenclatura, pero para que nos hagamos una idea, el año que viene vamos a tener el abanico desde primero a cuarto, los antiguos primero, segundo, tercero y cuarto en inglés, y en grupos alternos, lunes, miércoles, martes, jueves, y un monográfico especial los viernes por la tarde, o sea que vamos a dar servicio a todos los gustos, casi a la carta.
Sí, ¿y quiénes son los que se matriculan en estos cursos, por lo general?
Por lo general hay un amplio abanico, ¿no? Pero el grueso puede ser pues los chavales que están en tercero, cuarto y primero de bachillerato, tercero, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, dado que para titular luego en carreras universitarias el B1 es indispensable, o sea, no te dan el título en ningún grado universitario sin un B1. Entonces ya los chavales se adelantan y van preparando ese B1.
Bueno, y hay que decir que ahora mismo el inglés es condición sine qua non para encontrar un trabajo, casi.
Sí, antes era un extra, era algo fuera de lo común, y ahora es lo mínimo, el tener un idioma, y ya están hablando de dos idiomas, o sea, sí. Además del materno, sí.
Lo mismo el chino, y en cualquier caso es que la ciudad del Doncel también firmaba un convenio recientemente entre la Junta de Comunidades y Alcalingua, que sí. Se va a traducir en la llegada de estudiantes extranjeros de español a la ciudad del Doncel, entre ellos seguramente muchos chinos.
Sí, es un proyecto ambicioso, sí.
Bueno, y nos quedamos con esa Escuela Oficial de Idiomas. A ver, fechas de matriculación, ¿estamos a tiempo? Sí. ¿Los alumnos nuevos tienen otro plazo?
Vamos a ver, ahora mismo estamos en la fecha, en lo que es el plazo de preinscripción, que hay que darse prisa porque termina mañana, era del 21 al 28 de mayo, ¿vale? Pero es muy sencillo, a través de la página web de la EOI de Guadalajara, porque la extensión de Sigüenza forma parte de la EOI de Guadalajara, se entra en www.eoiguada.es, y en el menú de la izquierda aparece ya las instrucciones para preinscripción 2013-2014 y vas siguiendo ahí un formulario muy sencillo de rellenar donde hacemos una autobaremación y con ese formulario y los documentos que acreditan esa baremación se entregan a la EOI y ya está hecha la preinscripción.
Bueno, pues vamos a ver esa página web, www.eoiguada.info, ¿no?
No, punto es.
Punto es.
Antes era info, pero ahora hay una página web nueva y es punto es.
Muy bien, pues ya hemos apuntado todo. La tramitación, imaginamos que es tan sencilla como lo que hemos contado.
Sí, un formulario muy sencillo. Luego hay un sorteo el día 4 de junio. Luego el baremo provisional se publica el día 12. Hay 3 días para revisar que esas puntuaciones esté todo bien en el listado provisional y luego el baremo definitivo ya sale el 25 de junio.
Pues que tengan mucha suerte todos aquellos que aspiren a entrar en esta escuela oficial de idiomas en lo que tiene que ver con los estudios aguntinos.
Hombre, tienen una grandísima ventaja. En Guadalajara está colapsada la EOI, hay muchísimas necesidades. Y sin embargo en Sigüenza estamos cumpliendo con todas las solicitudes, o sea que yo les animo.
Pues sí, muchísimas gracias Roberto Casañ, asesor técnico docente de la Unidad de Formación de los Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deporte. La traducción al inglés ya la haremos en otro momento, ¿vale?
Sí, casi mejor.
Muchísimas gracias. See you later.
Gracias.
Y lo mismo decimos a todos vosotros. Después regresamos 89.3, 102.5 de FM. Takes waiting for love like this. Every time we say goodbye, I wish we had all.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a este 89.3 y 102.5 de FM, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. A una hora muy mala, una hora en la que nuestro estómago ya empieza a refunfuñar, por lo menos, a decir, bueno, ¿qué pasa? Estoy aquí, échame algo. Bueno, pues ya tenemos todo preparadito. Los mejores primeros, los mejores segundos y los mejores postres. En restaurante Bocadillería Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara. Y hasta allí nos vamos como motos, porque ahí hay moteros, dulzaineros, cocineros. Muy buenos días, Diego.
Buenos días, sí, aquí tenemos de todo, ¿no?
Claro.
Nada de nada.
Pero además es la misma persona, ¿no?
Casi, casi.
Bueno, pues vamos allá. Cuando dejamos la moto, la aparcamos bien, por cierto. Después nos metemos a la cocina y entre plato y plato tocamos la dulzaina.
Eso es, así es, sí, así estamos organizados.
El hombre orquesta. Bueno, pues vamos con ese 3-1, que es primeros, segundos y postres por muy buen precio.
Vamos a ver, pues mira, para hoy tenemos como primeros platos unas lentejas de la abuela, arroz a la cubana, unos espárragos verdes, berenjenas rellenas, marisco variado y arroz caldoso. Como segundos tenemos ternera asada, secreto ibérico a la plancha, huevos fritos con magreta, pez espada o chicharritos fritos. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. Queremos algo especial de segundo, como un entrecot de emperador, y su precio son pues 15 euros.
Muy rico todo, muy fresquito. Además, como sabemos, todos los días se va por lo mejor de ese mercado para elaborar este menú cocina de mercado, que tiene lo mejor de la dieta mediterránea y la mejor mano sobre la cocina para eso, traerlo con un buen puntito de salud y de bienestar para los que se lo comen después. Exigentes comensales, no creas, Diego, que cada vez son más.
Por supuesto que sí, porque es que todo el mundo ya sabe lo que come y lo que quiere.
Sí, y de nutrición y alimentación vamos a hablar hoy y mañana. Hoy es el Día Nacional del Celíaco, así que vamos a tener que hablar de con y sin gluten. Y mañana de nutrición, porque es el Día de la Nutrición. Así que, ¿qué te parece si lo celebramos ya hoy?
Pues ya está, pues ya hay que empezar a celebrar las cosas cuanto antes.
Eso es. Y si lo queremos cuanto antes, hay que informarse y reservar en el 949-21-29-44. Muchas gracias, Diego.
Venga, gracias a vosotros.
Que aproveche el día.
Igualmente, muchas gracias. Hasta mañana.
Por 190 euros al mes, ¿qué puede ser verde, rosa o amarillo fluorescente?
¡Un Omni!
¡No! ¡Es la nueva edición Mini!
Tu nuevo Mini One, 75 caballos por 190 euros al mes en Mini Auto Premier. Play de Fluor. 35 cuotas, entrada 3.385 euros, última cuota 8.056 euros y TAE 6,5%. Financiado por BMW Bank hasta el 30 de junio de 2013. Consulta el resto de condiciones en autopremier.mini.es.
¿Tienes un automóvil viejo que todavía funciona y quieres cambiarlo? Ven a Fisauto, tu SEAT en Guadalajara, tráelo y te garantizamos un mínimo de 1.000 euros si lo entregas al comprar otro, nuevo o de ocasión. Fisauto, SEAT en Guadalajara, Polígono El Balconcillo.
Nuestra propuesta de este día quiere ser un homenaje al escritor.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola. All for One. Uno para todos, todos para uno. Aquí, todos vosotros, en estas ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza. Abel Cebrián, en todos esos búmetros, regletas, en el control. Y todos vosotros, dispuestos a pasar un buen rato hasta la una y media. Además, lo hacemos, como todos los días, en directo. Y, cómo no, hablamos de todos para uno, uno para todos. Todos somos uno, uno somos todos. Es el lema de un día, el de hoy, día 27 de mayo, Día Nacional del Celíaco. Hoy tenemos que abrir capítulo de salud especialmente a ellos, a quienes tienen problemas con el gluten. Vamos a elaborar un buen menú que pasa por los fogones de quien ya está preparado para que todo sea compatible con estas personas que padecen la enfermedad celíaca y además compatible con su bolsillo, porque vamos a hablar de cuánto se encarece la cesta de la compra para todos ellos, para sus familias. Hablamos con quienes saben muchísimo de todo ello. Son la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, la FACE. Y con nosotros está su gerente, Marta Teruel. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Marta. Día Nacional del Celíaco. ¿Por qué celebrar este día y desde cuándo, por cierto?
Bueno, pues nos gusta celebrar este día porque, lógicamente, tenemos que tener un punto de difusión. Tenemos que dar a conocer la enfermedad celíaca y, lógicamente, queremos hacerlo todos a la vez. Por eso se elige un día para darnos a conocer. Es algo que hacen todas las asociaciones que representan alguna patología, alguna enfermedad.
Bueno, ¿qué es la enfermedad celíaca exactamente, además?
La enfermedad celíaca es una lesión que se produce en el intestino delgado cuando se consume gluten. Es una atrofia de las vellosidades intestinales que se origina al consumir productos que contienen en su composición un gluten. Y el gluten lo podemos encontrar, es una proteína que se encuentra en cereales como el trigo, la avena, la cebada o el centeno principalmente. Más luego todos los productos que se encuentran elaborados con estos cereales.
Que no son pocos.
Que no son pocos, no, porque además de los productos que básicamente están elaborados con cereales, hay otros productos que son productos que llamamos específicos, hay otros productos que se encuentran elaborados no por los cereales en concreto, sino que van a utilizarlo como ingrediente por algún motivo concreto, como espesante o como colorante, como aditivo, o porque sea necesario para la tecnología del producto en concreto.
Esto
con lo
supone,
cual, abrimos el abanico.
Esto supone, Marta, que bueno, hasta hace unos años tendríais verdaderos problemas para llenar la cesta de la compra, para comer en casa y para comer fuera, ni te quiero contar.
Sí, la verdad es que el celíaco, una vez que es diagnosticado que es celíaco, tiene que pasar un calvario para aprender a leer etiquetas. Tenemos que estar leyendo las etiquetas de los productos para asegurarnos de que realmente el producto que compramos no contiene gluten. Esto ha sido así durante muchísimos años, sigue siendo así todavía, aunque lo tenemos un poquito más fácil porque, bueno, pues gracias al trabajo que hemos estado realizando y que el Ministerio de Sanidad ha escuchado, pues ahora tenemos un reglamento europeo que permite etiquetar los productos con la leyenda sin gluten, con lo cual lo tenemos un poquito más fácil. Pero todavía no lo tenemos tan fácil porque hay algunas ocasiones en las que esta leyenda tampoco nos indica si lo podemos consumir o no, porque puede haber contrariedades dentro de la misma etiqueta que nos hace echarnos para atrás en el producto, pero sí más fácil, desde luego.
¿Y qué os pasa si coméis gluten?
Pues lo que puede ocurrir es que volvamos otra vez al inicio, volvamos otra vez a tener una atrofia en las vellosidades intestinales y esto lo que conlleva es una mala absorción de los nutrientes de los alimentos. Volveremos a tener otra vez deficiencia de vitaminas, deficiencia de minerales y deficiencia en los nutrientes esenciales como son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas.
¿Y cómo se manifiesta eso? ¿Hay problemas intestinales, con lo cual puede haber diarrea, por ejemplo?
Puede haberla. El problema está en que no todos los celíacos responden de la misma manera. Hay celíacos que son muy sensibles y en el momento que consumen gluten, al cabo de un par de horas, empiezan a manifestar síntomas como vómitos y diarreas, pero hay otros celíacos que no manifiestan síntomas externos, aunque sí van a tener síntomas internos sin darse cuenta de que los están teniendo.
¿Y cuáles son esos síntomas internos?
La atrofia intestinal. Es lo más grave, la atrofia intestinal.
¿Qué puede traer como consecuencia esto? La atrofia invisible, vamos a decirlo así.
Sí, pues lo que puede traer como consecuencia es que como tú no te das cuenta de que el producto no te está haciendo daño, lo sigues comiendo, la atrofia será más grande y puede llegar a tener enfermedades asociadas tipo anemia por falta de hierro o tipo osteoporosis por una falta de calcio, puede haber problemas derivados del yodo a nivel de tiroides, en fin, ya unas enfermedades que lógicamente hay que tratar de otra manera.
Sí, la verdad es que no son pocos los españoles que hoy por hoy ya diagnosticados sufren la enfermedad celíaca, uno de cada 100 españoles, aunque se estima que más de 450.000 personas pueden estar padeciéndola actualmente y solo un 10% está diagnosticado. Como decimos, el diagnóstico, como no es siempre el mismo y cada persona lo cursa de diferente manera, no debe ser muy fácil tampoco, hasta que se da con él.
No, no es fácil. No es fácil porque no tiene unos síntomas característicos de la enfermedad. Como estamos diciendo, lo que se están produciendo son faltas en la absorción de vitaminas, de minerales, pero es que estas faltas de absorción no se producen únicamente por la enfermedad celíaca. Tú puedes tener una falta de hierro, pero no ser celíaco por ello. Entonces es complicado llegar a diagnosticar a una persona únicamente porque tenga una deficiencia en hierro. Es necesario que coexistan distintos síntomas para que el médico se dé cuenta de lo que hay. Nosotros lo que reivindicamos es que no se puede descartar desde un principio la enfermedad celíaca, sino al contrario, tenerla siempre presente desde el primer momento en que aparece una enfermedad asociada.
¿Y cuál puede ser ese primer momento? ¿Desde la infancia, más tierna infancia, después en algún momento de brote o cambio hormonal? A ver, ¿cuándo surge?
La enfermedad celíaca surge, todavía no se sabe exactamente por qué se manifiesta. Sí es cierto que no tiene por qué manifestarse en la niñez, ni tampoco en la edad adulta. Hay un momento, no se sabe cuál, en el que empieza a manifestarse, pero sí es cierto que tiene un componente genético, ¿vale? Lo que pasa es que cuando esta enfermedad celíaca empieza a aparecer en una persona, se manifiesta con distintos síntomas. Por ejemplo, en un niño suele aparecer un abdomen inflamado, suele aparecer tristeza en el niño, las uñas y el pelo suelen ser frágiles y todo se tiene que dar a la vez. El médico tiene que ver todos estos síntomas a la vez y pensar que puede existir una enfermedad celíaca, no pensar que porque el niño tiene una diarrea es un virus, sin descartar la posibilidad de una enfermedad celíaca si existe alguno de estos otros síntomas.
Y la solución evidentemente es alejarse del gluten lo más posible y cambiar la alimentación, elegir todos esos productos alimenticios que no lo contengan y que no tengan trazas, pero además hay que tener unos cuidados a la hora de cocinarlos. Vamos a tratar estos dos puntos diferentes y antes vamos a irnos contigo, Marta, a un supermercado. Vamos a hacer la vale. compra contigo. Tenemos que coger todo aquello que esté exento de gluten, pero vamos a pagar y nos damos cuenta de que está la cifra desorbitada con respecto a lo que le costaría a una persona que no tiene este problema celíaco.
Sí. Eso es. Los productos que se elaboran para los celíacos suelen ser productos bastante más caros que los productos que consumen las personas que sí consumen gluten. Y esto, pues lógicamente, en la época de crisis en la que nos encontramos ahora mismo, hace que el celíaco empiece a consumir menos productos de los que se están consumiendo actualmente.
Bueno, hasta el punto de que se encuentra una diferencia de precio, por ejemplo, en cereales y todos estos alimentos que giran en torno al cereal, entre un 14,10 y 10,78 euros de diferencia.
Sí, la verdad es que son unas diferencias bastante increíbles. Si hablamos de un pan tostado, por ejemplo, tenemos una diferencia de 563%, que es una barbaridad entre un pan y otro.
Sí, un celíaco,
un pan sin gluten.
Podéis gastar 1.600 euros más al año en la cesta de la compra.
Sí.
Esta es una reivindicación muy clara por parte de vuestra federación. Se consiguió reducir el IVA en pan, harinas, panificables. Esto, bueno, pues es un logro, pero se queda muy cortito.
Sí, se queda cortito. Estamos muy contentos por haber conseguido esta rebaja en el IVA del 10 al 4%, pero desde luego hay otros productos que nosotros consideramos básicos también y que habría que tener en cuenta a la hora de grabarlos. Estamos hablando, por ejemplo, de unas galletas María, sin más, o de una pasta, un fideo, un macarrón. Todos los niños, todos los adultos comemos tanto galletas como fideos, como macarrones, como productos cerealísticos que se encuentran en el primer piso de la pirámide nutricional. El primer piso está basado a base de cereales y los celíacos también tienen que consumir cereales. ¿Pero por qué tienen que ser más caros los cereales para el celíaco que para el resto?
Y además, en los comedores escolares habrá que tener esa salvedad en los menús que se repartan para esos niños celíacos. Si vas a un restaurante, tienes que dejarlo bien claro. No todos los restaurantes, imagino, estarán preparados para esto. Es que estamos hablando de muchos problemas diariamente. Y a esto añadimos que en el mismo lugar donde se ha hecho una pizza que tenga gluten, después, si quieres hacer en el mismo horno o una pizza sin gluten, tienes poco menos que dejarlo niquelado, o sea, aséptico. antibiótico totalmente.
Sí, es necesario que no exista contaminación cruzada. Esto es lo que nosotros llamamos contaminación cruzada, donde se ha estado preparando un plato con gluten. Es necesario que esté perfectamente limpio, higienizado, si se quiere elaborar posteriormente un plato sin gluten, para evitar que existan restos de comida con gluten que se vayan a juntar con la comida sin gluten que se está elaborando en este momento, porque en ese caso no estamos haciendo nada y estamos comiendo gluten y podemos volver a enfermar.
Bueno, pues la FACE, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, en la cual está incluida la nuestra, la Asociación de Celíacos de Castilla-La Mancha, que tiene una delegada en Guadalajara, se llama María Isabel Gutiérrez, desde aquí la saludamos, porque en cualquier caso a través de Marta Teruel hemos conocido todos los detalles de este Día Nacional del Celíaco y desde aquí llamada de atención a las administraciones, al mercado en general, para que los niños, las personas celíacas, puedan acceder con el mismo precio o prácticamente el mismo precio a una alimentación sana diariamente. Entre tanto nos quedamos con el buen gesto de algunas empresas, como por ejemplo Ser Unión, que es la empresa líder de restauración colectiva, que va a servir menús sin gluten, con judías verdes, con patatas, jamoncitos de pollo, fruta o yogur. Así que aproveche, Marta.
Sí, que aproveche. Que fuera niño en estos momentos para sentirse unidos todos juntos.
Pues sí, todos somos uno, uno somos todos, como los claro tres mosqueteros, sí. ¿Vale?
Eso es.
Marta Teruel, gerente de la FACE, de la Federación de Asociaciones de Celíacos de toda España. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Gracias a vosotros.
En Garbu Motor, su concesionario oficial Peugeot, somos especialistas en renting para empresas y autónomos. Peugeot 208, 5 puertas, Active, 286 euros al mes. Peugeot Partner Tip HDI, 298 euros. En Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo, teléfono 949 20 82 56.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Informado para conseguir la igualdad. Ahí es nada, a través de temas jurídicos que pasan por la ley de tasas, la justicia gratuita, u hoy la custodia compartida guarda y custodia compartida a cargo de buenos letrados. El sitio es el Ayuntamiento de Cabanillas. La organización de estas segundas jornadas jurídicas son del Centro de la Mujer de Cabanillas. Y precisamente la asesora jurídica de este centro cabanillero está con nosotros.
Estamos con Marta Laina, que es la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Cabanillas del Campo, precisamente el centro neurálgico de todas estas charlas estos días. Muy buenos días, Marta.
Buenos días.
En tu caso vas a hablar de la custodia compartida, ¿no?
Eso es, voy a hablar sobre la guarda y custodia compartida.
¿Qué es? ¿Cómo definimos esta figura?
Bueno, pues lo primero que tenemos que saber lo que es qué es la guarda y custodia. La guarda y custodia sería con quién, con qué progenitor se quedan los niños, quién va a estar cuidando a esos niños y velando por sus intereses y por su beneficio del día a día. Eso sería más o menos en resumido y en palabras llanas lo que sería una guarda y custodia.
Suponemos, Marta, que es a lo que se tiende como desenlace más positivo para ambas partes, pero sobre todo para los niños en una situación de separación matrimonial.
Claro, en caso de ruptura matrimonial siempre hay que mirar por el interés de toda la familia, pero de forma primordial por el de los menores. Entonces, la guarda y custodia sería una manera de que los niños pudieran estar con ambos progenitores y que a ninguno de los dos se vulnerara su derecho de igualdad, que tenemos que tener en cuenta que la Constitución española en el artículo 14 mantiene que no puede haber una discriminación por razón de sexo, pero luego hay que tener también un especial cuidado y ver cada caso en concreto, porque no en todos los casos es recomendable una guarda y custodia compartida, por lo menos bajo mi punto de vista.
¿En qué casos no sería recomendable? Imaginamos que en una situación de maltrato,
sí,
o de falta de pago de una pensión.
Exacto. Para que se dé una guarda y custodia compartida, según estableció el Tribunal Supremo en una sentencia que sienta jurisprudencia y que sacó una nota de prensa la semana pasada, en concreto el día 22 de mayo, hay que reunir una serie de requisitos que, en mi opinión, no son requisitos que cumplan algunos, sino que tiene que reunir todos esos requisitos. Lo primero tiene que ser exigido, es pedido por uno de los dos progenitores, o por ambos o por uno, y que no resulte perjudicial para los menores. Eso es lo primero. Y luego, a los requisitos que se refiere, son pues que el cuidado y la atención de los niños sea una práctica común entre los dos progenitores anterior a la ruptura. No vale con que uno se haya dedicado siempre al cuidado de los hijos y luego quiera al otro. Sea común, entre una práctica común entre ambos progenitores. También que sea un deseo de los menores, que los menores quieran tener esa guarda y custodia compartida. También hay que tener una especial atención al número de hijos o hijas que se tienen. Y que entre ambos progenitores haya un respeto mutuo en sus relaciones personales, por lo cual aquí quedaría fuera los casos de malos tratos. También es muy importante ver el resultado de los informes que el juez haya pedido, aunque va a ser una valoración, una determinación que va a tomar el juez. Los informes no van a determinar la sentencia del juez, sino que el juez va a tomar su propia decisión. Y luego también algo muy importante, y como he señalado antes, hay que tener en cuenta que sea beneficioso para los menores por encima del beneficio de los progenitores. Son 6 requisitos que son fundamentales para que se pueda dar una guarda y custodia compartida.
¿Y qué diferencia hay entre guarda y custodia compartida y patria potestad?
La patria potestad son todas las decisiones importantes que se toman sobre los menores entre ambos progenitores. En casi todos los casos de ruptura, en casi todos, la patria potestad suele ser compartida y son los dos progenitores los que toman las decisiones trascendentales sobre los hijos. La guarda y custodia viene a derivar de la patria potestad, diferenciándola en que la guarda y custodia son las decisiones que se toman sobre el día a día, por ejemplo, un corte de pelo de los menores, es algo que tampoco hay que consultar entre ambos progenitores, son cosas que no tienen mucha trascendencia. Son las facultades domésticas, las decisiones domésticas del día a día, no facultades, no las diferencias fundamentales de las decisiones que puede haber sobre temas de alimentos, de educación, de formación académica sobre los menores.
¿Por qué se han organizado finalmente estas segundas jornadas jurídicas de vuestro Centro de la Mujer?
Bueno, pues nacieron el año pasado con la idea de que se repitan de forma anual y el objetivo fundamental es acercar a la ciudadanía en general los temas jurídicos, tanto temas actuales como temas que preocupan a la población, para que estén informados y también poder conseguir que con esta información haya una mayor igualdad entre hombres y mujeres, conociendo sus propios derechos.
Marta Laina, muchísimas gracias y esperemos que se abra un buen debate después de hablar de esto.
Eso sí se hará, eso espero. Muchísimas gracias, Mercedes.
Un abrazo.
Igualmente.
Nos despedimos porque mañana os buscamos otra vez en estas mismas ondas, 89.3, 102.5 de FM. Muchísimas gracias por habernos elegido hoy. And there's a reason.